93,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12, abrimos la ventana del Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noia, Terras de Arzúa y Melide en esta mañana de miércoles, donde ya saben, la jornada de hoy, en cierta medida, vamos esquivando, en este caso, la lluvia. Les vamos a acompañar durante las dos próximas horas, contándoles, ya saben, los más próximos y lo más cercano. Repasamos las principales noticias del día y luego tendremos diferentes personajes o protagonistas o historias que queremos, en este caso, que conozcan. Sepan que dentro de la actualidad en Compostela siguen los ecos de esas dos reyertas nocturnas en estos primeros fines de semana de este año 2023. Por cierto, con tres personas ya desde ayer en prisión, dos como autores de un posible homicidio de otro joven que perdía la vida y un tercero como autor del navajazo a un vecino de Santiago de Compostela esta madrugada de sábado a domingo y que sigue mejorando, evolucionando favorablemente, pero ingresado en el clínico en Santiago. Y esta situación ha generado cruce de declaraciones políticas. Ya escuchábamos a Borja Berea siendo Guinarte ayer, el presidente de los populares pidiendo la dimisión del concejal de seguridad, siendo Guinarte, concejal y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Santiago, pidiendo en este caso mesura. Y esta mañana ha corregido, en este caso, a Borja Berea, el propio alcalde, José Sánchez Bugallo. Dice que bueno, está sacando de contexto la situación puntual que se ha dado, digamos, estos dos fines de semana. En nada, lo escuchamos en una mañana con diferentes temas de actualidad que queremos contarles. Y luego nos iremos parando en aspectos también del día, como por ejemplo la puesta en marcha del recogida de basuras en el casco histórico. Mañana, día 12, se va a hacer en este caso efectiva. Ya saben que varía con respecto a lo que se venía desarrollando hasta ahora, que se van a poner diferentes islas en diferentes puntos de la Almendra de Santiago de Compostela, de quita y pon. Se van a poner a las 7 de la tarde y a las 11 y media se van a recoger. Y allí los vecinos en ese horario tienen que ir a depositar en este caso sus residuos. Aunque también hay alguna particularidad a la que se pueden acoger. Para hostelería y el comercio, también se recoge, digamos, puerta a puerta. Bueno, lo vamos a contar, lo vamos, digamos, a explicar de forma pausada. Tenemos tiempo hoy para recordar aquellos personajes o situaciones que están en la historia de Santiago de Compostela y que son menos conocidas. Ya saben que nos la cuenta cada 15 días el arquitecto apasionado de la historia de Compostela, Yago García, en la sección Picheleiros olvidados. También tendremos tiempo para echar un vistazo y hablar con el especialista del aeropuerto de La Bacoya sobre los datos que ayer conocíamos y presentábamos. 3.200.000 pasajeros pasaron en el 22 por el aeropuerto de La Bacoya. Récord histórico, un 11% más con respecto al 2019. y se espera para este 23 que siga aumentando el número de pasajeros en el aeropuerto Rosalía de Castro. Estará con nosotros Nicolás Álvarez, que es el director del aeronoticiario SCQ, que es el que más sabe precisamente de historias del aeropuerto. Y más cosas que queremos contarles, como siempre, hasta las 2 de la tarde, que cerramos con la sesión Bermú. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Alberto González en Radio Voz.
Vamos con la actualidad informativa en esta mañana de miércoles. Cielos, luces y claros, las temperaturas en ascenso hasta llegar a máximas de 13-14 grados. 14 grados en el ámbito del Barbanza, en la ría de Muros Noya, 13 en tierras de interior, Santiago o Arzúa y Melide. La jornada de hoy, en principio, evitamos en este caso la lluvia. Una mañana tranquila, eso sí, con mucha actualidad, sobre todo en Santiago de Compostela. Otros aspectos, sepan que el presidente de la Xunta, acompañado por los consejeros, consejeras Etel Vázquez y Román Rodríguez, estuvieron en la Fundación Laboral de la Construcción, allí firmando un protocolo con la entidad y con la Fundación Catedral. Al mismo tiempo que en el Instituto Europeo Campus Estelae, en la Plaza de Quintana, se presentaba el cartel de la Semana Santa 2023 de la Xunta de Cofradías de Santiago. A ese acto acudía el alcalde José Sánchez Bugallo y el concejal de Turismo, Sindo Guinarte, un Sindo Guinarte que hizo balance, lógicamente, de los datos del aeropuerto compostelano en el 2023, que ayer conocíamos, esos 3.237.000 pasajeros que se pasaron en el 2022 por el aeropuerto compostelano.
Confirman o que xa pensábamos que iba a suceder, que o aeroporto de Santiago é de todos os aeroportos peninsulares de AENA o que mellores datos ten de recuperación no ano 22. Incrementamos sustancialmente a cuota de pasaxeiros de Galicia en relación aos outros dous aeroportos, batemos clarísimamente o récord dos 3 millóns de pasaxeiros e o objetivo obviamente é seguir nesa tendencia, que estamos seguros de que vai suceder, porque ademais prácticamente durante o inverno mantemos todos os enlaces internacionais e nacionais que temos. Estamos traballando con Iberia para tratar de mellorar as conexións con Madrid, ainda que esas non son propiamente do ámbito do turismo, pero son tamén moi importantes e moi necesarias para a cidade. Iberia vai recuperar as conexións a través de Iberia, non Iberia Express en Santiago, iso tamén é unha boa noticia, e confiamos en seguir mellorando e consolidando o noso aeroporto como aeroporto internacional de referencia de Galicia.
Y la previsión para este 2023 también es buena, llegar a esas cifras, incluso poder superar esos 3.237.000 pasajeros, por lo menos, dice Sindo Guinarte, que arranca el año con buenas cifras. En este sentido, porque hay previsión de celebrarse muchos congresos en las próximas semanas.
A previsión turística e os propios profesionais do sector o están dicindo estes días é boa para o ano 23. A estas alturas xa sabemos que vai a ser tamén un moi bo ano de congresos, e iso é moi importante, porque é un turismo que desestacionaliza, é un turismo que ademais é un turismo de alta alta calidade, de máis días de pernoctación e de máis gasto por visitante, e estamos seguros de que vai a continuar unha tendencia moi positiva. Os anos posteriores aos anos santos son en xeral anos bons tamén. Estamos seguros de que o traballo feito pois dará tamén os seus resultados neste ano 23.
En este acto de presentación del cartel de la Semana Santa 2023 de la Junta de Cofradías de Santiago de Compostela, estaba presente el alcalde José Sánchez de Bugallo y se volvió a hablar de uno de los temas, en este caso de los últimos días, que han sido esos dos incidentes nocturnos en los dos primeros fines de semana de este año 2023. Ya saben que la titular del juzgado número 2 de Santiago decretó prisión provisional para el joven detenido por el segundo acuchillamiento este pasado fin de semana en Santiago. La Policía Nacional lo acusa de tentativa de homicidio después de apuñalar a un joven de 17 años que tuvo que ser intervenido de urgencia en el Hospital Clínico, donde fuentes sanitarias confirmaron que le extirparon el bazo y que sigue ingresado. Este presunto autor tiene 23 años, es vecino de Ames y fue detenido durante la madrugada del domingo después de una trifulca en la calle Rúa Nova de Abaixo. Los agentes de la Policía Nacional le tomaron declaración durante la tarde de ayer, antes de enviarlo a los juzgados de Fontiñas. Todavía no se ha encontrado el arma blanca con la que se cometió el crimen, aunque testigos afirmaron que eran una navaja. Es el segundo episodio en una semana. Ya saben que anteriormente, el día 2, un hombre de 31 años sufría varias heridas de arma blanca que acabaron con su vida. Ayer, uno de los detenidos, de 31 años, vecino de Santiago de Compostela, también ingresó de manera provisional en la cárcel de Teixeiro, investigado por la muerte de este otro vecino de Santiago de Compostela que moría la pasada semana. El hermano mayor se encuentra ya desde el miércoles en prisión, también investigado por un delito de homicidio-asesinato. Bueno, esta circunstancia propició las críticas de Borja Verea, que ayer escuchábamos, presidente de los Populares de Santiago, pidiendo la dimisión del concejal de Seguridad de Gonzalo Muíños. Ya salía al paso Sindo Guinarte, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, y esta mañana ha salido el alcalde de la ciudad.
Consulta, claridad, una desvergonza. Creo que cuando tenemos problemas todos tenemos que intentar arrimar el hombro para resolverlos. Creo que no se puede sacar de su contexto la situación. Es una situación que efectivamente nos genera preocupación, porque coinciden varios elementos que nos generan preocupación. Nos genera preocupación que coincidirán esas dos actuaciones en unas zonas muy próximas y en unos tiempos muy próximos. Nos causa preocupación a implicación de y a presencia significativa de personas que son a segunda generación, de personas que vinieron a vivir y a trabajar entre nos. Nos causa preocupación que aparezca algún menor afectado, más que implicado decir afectado, por estas circunstancias. Y desde luego, Santiago, todos los datos que tenemos nos indican que es una ciudad muy, muy segura.
Esta mañana el alcalde al respecto. También salía al paso otra concejala del Grupo Socialista, Mercedes Rosón, hablando, tras las declaraciones de Borja Verea, de una degradación de la política local que no se conocía hasta este momento.
Bueno, a mí realmente asústame moitísimo a degradación continua da política local. Manter constantemente os nosos veciños e veciñas día sí e día tamén nesta hipérbole co único objetivo de conseguir un puñado de votos é algo que o que este goberno dende logo non se vai a sumar. Dende logo, con este tipo de declaracións, estes candidatos pois descalifícanse eles mesmos para gobernar ata unha comunidade de veciños a pura ausencia de responsabilidade pública, non? Dende logo, estamos ante un problema puntual e o realmente relevante de toda esta cuestión é o uso partidista de calquera tema para intentar pues, devaluar a acción de goberno E dende logo eu creo que falan disto para pues para porque realmente non ten do que falar, non ten proxecto do que falar, non? Creo que clara que esa é unha estrategia de desgaste que realmente o coloca nunha situación para min lamentable, non? Hacer de algo totalmente puntual pues crear unha situación inexistente que non responde á realidade, non?
Repito que estos son los ecos de dos reyertas que propiciaron el fallecimiento de una persona, otra ingresada en el hospital de carácter grave y tres detenidos que están en estos momentos en la cárcel como autores, dos de ellos de homicidio y otro, bueno, pues atentado en este caso a una persona con arma blanca. La hostelería de Santiago, la nocturna, ayer estaba con nosotros en el programa Sergio Fernández, nos contaba, tiene un pub en la zona vieja de Santiago de Compostela y pertenece a la Asociación de Pubs y Discotecas de Santiago de Compostela, que el ocio nocturno en la ciudad es seguro.
Compostela, desde hay muchos años, tenemos un lecer nocturno, no voy a decir modélico, pero sí que vamos, somos, por decirlo de alguna forma, a envexa de muchas ciudades. Es un ocio seguro, es un lecer tranquilo, relativamente respetuoso. Es totalmente necesario. Lo que sucedió, bueno, pues esta fin de semana, pues reducímoslo a casos puntuales. No suele ser o lógico que haxe agresión, se menos con arma blanca. Bueno, de feito, quen sae de festa con arma no peto, pois creo que non sale
sí,
a divertirse.
No,
a outra cousa, menos a divertirse. Tendrá outros menesteres que atender, pero non son os de estar disfrutando de todo o efecto. É raro que haxa algún incidente ou que haxa pelexas ou que é raro para ver. Actualmente, y sobre todo los días de mayor con más afluencia, o días de Nadal, o puede haber algún un caso puntual. No es la tónica ni la norma, o al revés, es un lecer totalmente tranquilo, de disfrute, de pasar los vendes ahí a divertirse, no a buscar más problemas.
Otras cuestiones también de actualidad. Sepan que ahora a las 12:30, Susana Lenguas, la presidenta de Portos de Galicia, presenta una aplicación en telefonía móvil, de telefonía móvil para registro de avistamientos de mamíferos marinos, en este caso en el litoral. Lo hace en la sede de Portos de Galicia. Y también en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, hay una comparecencia de prensa de Marta Abal, la concejala de contratación, para explicar la convocatoria de los procesos selectivos de acceso libre y las novedades de inscripción que realiza el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Su alcalde, hace una semana, en este espacio, en el Voces, Cítano Obradoiro, avanzaba una reunión con el Sergas, con el consellero de Sanidade, para hablar de la posible construcción de un aparcamiento en el entorno del Hospital Clínico Universitario que dé servicio a la ampliación del clínico y a la creación del centro de protonterapia. Esta mañana, en ese acto de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa, se le preguntó si había ya fecha de esa reunión con el consellero de Sanidad, de Julio García Comesaña.
En primer lugar, teñen que pasarnos a documentación, a proposta, o proxecto para a construcción do centro de prototerapia, que ten que ser informado favorablemente polo Concello, porque hai que facer unha declaración de interés xeral a fin de que a Xunta de Galicia poida licitarlo e poida executarlo. Toda vez que non se adapta ao planeamento urbanístico, o volumen xa é conocido que está superado, por lo tanto, hai que facer, digamos, unha habilitación especial para que se poida construir aí. E a intención era abordar ese tema, que, por suposto, desde o Concello imos a prestar toda a colaboración e abordar tamén os restantes temas. Eu espero que canto antes mellor a nosa disponibilidade é total e inmediata. E creo que é un tema urgente, ademais.
con las campanas de la catedral de fondo, sonando las 11 de la mañana, que es cuando se realizó este evento. También, muy cerquita de la catedral, en el albergue de Xuan 23, el Obradoiro, el equipo de baloncesto, hizo entrega de los alimentos y los productos de higiene conseguidos a través de los puntos anotados en el partido solidario que tuvo lugar el 17 de diciembre ante el Juventud. Allí, entre otros, estuvo presente Rubén Guerrero y Marek Blacevic, fueron los dos jugadores del Obradoiro que acudieron a entregar esos productos de alimentación y de higiene de esta causa solidaria. Hablaba así el pívot malagueño.
Sí, la verdad, antes hablando con el director del centro, bueno, yo no sabía de la existencia de este sitio en particular, pero bueno, la labor que hacen es importantísima, ¿no? Y bueno, como he dicho, un poco este es su deporte, así que es bonito que nosotros pongamos también de nuestra parte e intentemos ayudar a nuestra manera y lo más que podamos, así que es una alegría, la verdad. Nos ha tocado a nosotros venir a ayudar y bueno, como he dicho, encantado de hacer lo que sea. Somos muy conscientes de lo que está pasando alrededor y bueno, sabemos que de hace un par de años atrás la situación se ha complicado para muchísima gente y que la ayuda es más necesaria, y es una lástima, como se ha dicho antes, que ahora que es más necesaria la ayuda, se ayude menos, ¿no? Sabemos que la situación de muchas personas está muy mal. Pero bueno, como he dicho, cualquier ayuda es buena y cualquier granito de arena que se pueda aportar, más aún, y nosotros, pues bueno, también queremos aportar ese granito de arena a la sociedad y a intentar que todo vaya mejor.
Y recibió, lógicamente, con alegría, por decirlo de alguna forma, el director del albergue Swan 23, Fray Miguel de la Mata, esa acción que llevó a cabo, en este caso, el Obradoiro. Estaba presente el director general del club, José Luis Mateo. Habló de fichajes, de fichar a un pívot. Así tiene la situación el conjunto santiagués de baloncesto.
Bueno, lo cierto es que desde que se confirmó la baja de larga duración de Dragan, estamos tratando de reforzar el equipo. Y bueno, lo cierto es que a día de hoy todas las gestiones que hemos hecho y los intentos por fichar jugadores, pues de momento no lo hemos conseguido. No hemos conseguido liberar a ningún jugador de los contratos que actualmente tienen en sus clubes. Lo que pasa es que no vamos diciendo, hemos intentado fichar a fulanito y no hemos podido, al otro tampoco, porque no es bueno para esos jugadores y tampoco es bueno para el jugador que llegue, ¿no? Igual que en verano no decimos, hemos fichado a este alero que ha sido la cuarta opción, ¿no? Pues ahora pues no vamos diciendo las gestiones que no están saliendo adelante, el mercado está complicado y vamos a seguir intentando reforzar al equipo como llevamos haciendo desde que se confirmó la baja de Dragan. El mercado está como está y bueno, vamos a tratar de tener una incorporación, pero no a costa de cualquier cosa, ¿no? Queremos un jugador que nos pueda, bueno, que nos pueda ayudar, que pueda mejorarnos el equipo. Y bueno, vamos a seguir en ello.
Radio Voz con Alberto González.
¿Estás pensando en cambiar de vivienda? ¿Eres estudiante y buscas un alquiler a un precio económico? Inmobiliaria Fonseca. Venta y alquiler de inmuebles en Santiago de Compostela. Tu vivienda puede estar más cerca de lo que piensas. Síguenos en Facebook para enterarte de todas nuestras novedades. Elige Inmobiliaria Fonseca. Te ofrecemos asistencia personalizada, profesional y cercana. 981 58 71 44.
Radio Voz con Alberto González.
Más cuestiones de actualidad en esta mañana de miércoles. En Televés, los trabajadores, a través de sus sindicatos UGT y CIGA, convocan una jornada de huelga para mañana en los centros que tiene en Conxo, en Volta do Castro, en el polígono del Tambre, en el polígono de Aroso y en Oroso Pequeno. El motivo es que tras más de un año de negociaciones, dicen, del nuevo convenio colectivo, no se han registrado avances. Y de ahí, precisamente, que vayan a la huelga. Estos centros tienen en torno a los 300 trabajadores. Y si antes, dicen los sindicatos, del día 23 no se cierra un acuerdo para que atiendan las demandas de los operarios de Televés, para garantizar su poder adquisitivo. Desde esa jornada se iniciará una huelga de carácter indefinido. En principio, mañana huelga en esos centros de Televés, que es una de las empresas referentes de Santiago de Compostela, cuando menos en tecnología de información y de comunicación. Por otra parte, hubo reunión del alcalde de Ames, Blas García, con el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo. En esa reunión, el alcalde, a través del concello, le solicita la colaboración de la Xunta para mejorar las instalaciones de atletismo en Viduido. Ahí la Xunta destinó más de 727.000 euros al concello de Ames en los últimos años, pero piden precisamente un esfuerzo más para cubrir lo que es esa instalación deportiva. En Ames, por cierto, se está investigando el fallecimiento, el envenenamiento de dos perros con cebos de estrictina que la comieron en un monte de Ames. Ambos perros, además, estaban participando en terapias infantiles durante el campamento navideño y pertenecían a la asociación MENAIS, Escola Naturaleza. Supuestamente consideran desde esta asociación que son cebos que se han utilizado precisamente para acabar con el lobo, con el zorro, y que sus perros precisamente, bueno, pues los comieron. Para los vecinos de Ames, en Parque el concello abre una nueva oficina de atención municipal en el antiguo centro de salud de Omilladoiro. Comienza a funcionar el próximo lunes, día 16, y ahí la prestación de servicios van a tener lugar en esas antiguas instalaciones de pediatría, en este caso de Omilladoiro. La Diputación de Coruña lanza un nuevo programa para apoyar a los ayuntamientos en la adquisición de vehículos para los desplazamientos del personal del servicio de ayuda a domicilio del SAF. El importe máximo concedido por el concello, el importe máximo que otorga la Diputación por concello, será de 20.000 euros. Los automóviles tienen que ser nuevos o de kilómetro cero, así lo explica la diputada Ana Lamas.
Para Diputación da Coruña é unha prioridade irrenunciable o apoio aos concellos, especialmente aos máis pequenos, para a prestación dos seus servicios sociais. Ao final, son os concellos a primeira porta que chama un cidadán ou unha cidadana cando necesita, e entendemos que esa debe ser a nosa prioridade. Por iso, nestos últimos anos, non deixamos de implementar os servizos que ofrecemos aos concellos para que podan ofertar os seus cidadáns. Este é un máis deles, unha demanda que nos viñan comentando os concellos da nosa provincia, e que venga a cubrir esa necesidade que teñen de transporte dos traballadores e traballadoras do servizo hasta as vivendas particulares dos usuarios. Por iso, entendíamos que era da máxima prioridade sacar esta liña que poida axudar a eses concellos a poder comprar vehículos novos para mellorar o seu servicio de axuda ao fogar, mellorando así a asistencia que prestan os seus maiores.
En Abaña se va a rehabilitar de forma integral el Colegio de San Vicente, el CPI San Vicente. Ahí va a aportar, en este caso, la Consellería de Educación 1.100.000 euros para acometer trabajos en las cubiertas, en las fachadas, mejorando su impermeabilización, carpintería exterior. Se van a renovar 121 ventanas y 300 luminarias, entre otras actuaciones. La previsión es adjudicar las obras en 3 meses para que estén finalizadas de cara al inicio del próximo curso escolar. Allí estuvo en una visita el consejero de Educación, Román Rodríguez. Otro responsable del gobierno autonómico, la consejera Rosa Quintana, puso en valor la apuesta de la Xunta por las mejoras a bordo de los buques pesqueros para promover la pesca sustentable y para, en este caso, cambiar generacionalmente la actividad marítimo-pesquera. En este sentido, expuso que este año la Xunta va a destinar para este fin 1,5 millones de euros a través de una convocatoria de ayudas para los propietarios de buques pesqueros gallegos que se va a publicar esta misma semana en el Diario Oficial de Galicia.
De axudas que se ponga a disposición do sector para mellorar todos os elementos que teñen que ver ca seguridade no traballo, ca seguridade do buque, ca mellora na selectividade dos aparellos de pesca, en definitiva, ca mellora da eficiencia enerxética, en definitiva, con todo aquilo que ten que ver para que siga resultando unha actividade atractiva para a xuventude. Nesta línea, pois nesta semana se volverá a publicar unha orden de axudas de 1,5 millóns de euros, máis cartos que as do ano pasado. O ano pasado financiáronse 70 proxectos por un importe de 1,100,000 euros, así que eu espero que haxa unha gran presentación de proxectos e que consigamos executar 1,5 millóns que se ponga a disposición de todo o sector. Dende logo que acabamos de facer unha conexión vía wifi con outro armador do Porto de Celeiro, con Marcos, e todos vemos que cambia a calidade de vida dos nosos profesionales a bordo dos buques, non? Polo tanto, pois eu teño que poñer moi en valor esta línea de axudas que dende o ano 2016 conseguiu que 300 barcos puideran modernizarse por un importe total de 4,3 millóns de euros.
Hablando de pesca, desde el 1 de mayo al 30 de septiembre es el periodo en el que se autoriza la pesca de la anguila en la desembocadura del río Tambre. La zona en la que está autorizada la captura de esta especie es la comprendida entre la línea que une la punta de Testal con Requeixo y Ponte Nafonso, exceptuando la desembocadura del río Tines. El tamaño mínimo de las lampreas será de 20 centímetros y solo podrá utilizarse precisamente la Nasa Butrón, con un límite de 10 artes por tripulante. Son dos los barcos de la cofradía de Noia que están autorizados para esta actividad, para que les ha fijado un tope de capturas de 1.000 kilos para toda la temporada, que finalizará una vez alcance esa cantidad antes de, si se llega antes, en este caso, del 30 de septiembre. De 1 de mayo al 30 de septiembre, el pesca de la anguila en el Tambre. En Ribeira, la renovación de la línea de agua potable y la instalación de pluviales en el lugar de Ameixida recibe un total de 6 ofertas. El plazo de ejecución, una vez que se dirima, va a ser en este caso de 3 meses. Otras 6 ofertas se presentaron para los trabajos de renovación del césped artificial del campo de fútbol de Atasca en Aguiño. Ahí el precio de actuación de licitación es de 275.000 euros, con un plazo de ejecución en este caso de mes y medio. En el Barbanza, a la 1:30, en el Ayuntamiento de Boiro, se va a presentar el programa de actividades Miscelánea en Movimiento. Lo va a hacer la concejala de Igualdad, de Dores Torrado, acompañado de Susana Muñiz, que es maestra de baile, y Conchi Carro, maestra de baile tradicional. Son actividades dentro de este programa que se va a desarrollar, el de Miscelánea en Movimiento, los meses de enero y de febrero. El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, estuvo visitando las instalaciones del Centro de Formación y Viveiro de Empresas de Espiñeira para ver las distintas actividades que se están desarrollando en el lugar. Tuvo un encuentro con el personal del Departamento de Empleo encargado de las distintas líneas formativas. Apuntó el alcalde que el centro está convirtiéndose en un lugar de referencia para la formación en el Concello de Boiro, pero también en la comarca, con cursos en distintas especialidades y destinados a los principales sectores productivos del entorno.
Estamos muy contentos que cos usos que se está dando este centro. De no 2019 o que fixemos é potenciar o centro. Cando chegamos ao goberno, bueno, o que tiñamos simplemente era algún obradoiro, algún FD, e a verdade é que estes últimos anos a verdade é que se incrementou un 200% a formación aquí neste centro. Xa é hoxe por hoxe o centro de referencia a formación a nivel municipal, pero tamén, se cabe a dúda, a nivel comarcal, porque a diario acuden a estes centros pois veciños e veciñas de toda a comarca, non? Neste momento hai parte do aluno que está terminando a formación teórica, e xa dende o día de hoxe hai alumnos que xa están na parte práctica, están nun monte aquí preto daqui, no monte Peón, pero bueno, xa planificado tamén outras zonas dentro do término municipal para actuar na xestión forestal, como pode ser a contorna do Pazo de Goiáns, tamén unha parcela no Monte do Sino, unha parcela que temos o Concello detrás do cuartel da Guardia Civil, e tamén no mantemento da contorna do Centro Arqueolóxico do Barbanza, non?
En estos momentos se están desarrollando ese taller de empleo en gestión forestal Torre Goyans 2 Boiro. Participan 20 alumnos y también esas instalaciones van a acoger la cuarta edición del programa integrado de empleo 22-23. Este año se va a desarrollar en colaboración con el Concello de Apobra en Boiro y está destinado a 100 mujeres sin trabajo de la comarca. José Ramón Romero.
En este momento acabamos de terminarse a hacer a selección. En este caso son 100 mujeres a que vamos a formar en módulos transversais, como vea, mellora da empregabilidade, a búsqueda de emprego, tamén van a facer parte de conciña, limpieza de pisos destinado ao sector hosteleiro, marketing, comercio electrónico, contabilidade, manipulación de alimentos, operacións de preparado de pescado e mariscos, de sector conserveiro, bueno, todo módulos transversais, formarse en mulleres, non?
En Boiro, en la parroquia de Lampón, preparan las fiestas de San Mauro este próximo fin de semana con propuestas lúdicas y religiosas durante sábado y domingo. La parte lúdica va a tener como escenario el Pazo de Goyans. Van a arrancar el sábado por la tarde a partir de las 5 con una chocolatada abierta a toda la población. El domingo serán principalmente la parte religiosa con misas en la iglesia parroquial a las 9, a las 10, a las 11, a las 5 y a las 6 de la tarde. Estas fiestas de San Mauro la presentaba desde la Comisión de Fiestas Ana Belén Moares, con la presencia del párroco de Lampón, Marcelino Sánchez.
Teñen a tocar varios grupos do concello e incluso de fora do noso concello, como poden ser os da Boina, os da Dorniña da Banqueiro, as Pandareteiras da Aroña, pois máis grupos Nunca é Tarde, as Rianxeiras da Covecha, que son da Puebla do Caramiñal, e Teixedal, que tamén nos acompañan, que son de Tarajoña. Eso vamos a facer entre as 5 da tarde e as 8, porque despois as 8 temos preparada unha actuación co grupo da Serra de Outes que se chaman as da Tajea. Entonces esas darannos cobertura sobre hasta as 10 da noite e despois a partir das 10 da noite teremos unha foliada libre con quen se queira quedar a tocar e a cantar e a bailar e unha queimada tradicional galleja.
Haberá misas ás 9, ás 10 e ás 11, ás 5 e ás 6 da tarde, misas rezadas e logo unha misa solemne pola mañán coa súa procesión ás 12 e pola tarde tamén outra misa solemne coa súa procesión ás 7 da tarde, rematando pois con esa gran tirada de fogos artificiales na honra a San Mauro. Eu quero lle agradecer a todos os feligreses e a todos os veciños a súa exquisita colaboración que sempre teñen coa parroquia e este grupo de veciños, de feligreses, de amigos, Luís, Ana Belén, Luz e, como non, a presidenta, a Pili Ares, que ademais é a sacristana da parroquia, pois esta iniciativa que teñen pois de engrandecer a festividade de San Mauro.
Fernando Lueiro ganó el octavo concurso de fotografía Paisajes de Boqueixón con una imagen aérea de las Islas de Grés, un certamen en esta ocasión que batió todos sus récords de participación con casi 100 imágenes, en este caso, presentadas. Y que la Biblioteca José Saramago conforma las aulas de lectura de los centros socioculturales en Santiago de Fontiña, Santa Marta, Vite Concho y Castiñeiriño. Arranca la nueva programación para este semestre. El programa va a dar protagonismo a figuras de la literatura gallega como Rosalía, Castelao, Aurelio Aguirre, Emilia Pardo Bazán, entre otros. Lo explicaba la responsable técnica de la biblioteca, que es Lupe Rodríguez.
Os clubes de lectura, que temos 13, como decía a concelleira, que se foron creando pouco a pouco, van medrando. Os libros que chegan a esas 15 persoas poden vir da biblioteca de Coruña, da biblioteca de Vigo, da biblioteca de Ordes, da biblioteca de Vía García. O sea, temos un sistema de intercambio moi interesante de libros para ter eses exemplares que senón, no mellor, era moi difícil ter pois 13 clubes de lectura con máis de 130 ou 150 persoas e libros para todos. Por lo tanto, moi importante saber que esta rede de biblioteca forma parte da rede de bibliotecas de Galicia e que o intercambio é a través de bibliotecas que forman parte da rede de bibliotecas de Galicia. O mellor Os fondos catalogados, non sabedes cantos hai, temos os datos de 2020, porque os fondos sempre van moi atrasados. Bueno, pois en este momento hai, por exemplo, en Fontiñas catalogados 19.500 libros, que hai moitos máis, porque o ano 22 e o ano 21 foron anos de moita catalogación, porque pedimos fondos e tal, pero están aí. En Vite sobre 12.000, en Conxo sobre 8.000 e en Santa Marta sobre 13.000. En total sobre uns 50.000 exemplares que están nas nosas bibliotecas, que creo que xa é un número importante. E xa digo, estamos quedándonos curtos.
Hablaba Lupe Rodríguez que la red de bibliotecas de los centros socioculturales de Santiago están abiertas a todo el público.
Quiero remarcar que desde un punto de vista técnico y programático, que estamos facendo un programa de continuidade, como decía a concedida, 20 anos de aulas de lectura nos centros socioculturales, pero tamén novidades importantes, como en este momento a apertura do novo espacio que mencionaba Maruxa Coraria na cidade histórica, nun sitio que foi biblioteca. Por lo tanto, continuidade dunha labor feita ao longo de 20 anos, pero tamén importantes novidades como os clubes de lectura, creación de escrita, etc. etc. A mí gustaríame facer un fincapé importante nestas aulas de lectura dos centros socioculturais, porque aínda que son, agora os dou datos, miles de persoas usuarias e miles de catálogos e de libros, e miles de persoas que ao longo destos anos foron a estudiar os centros culturales, fan os deberes, piden libros, devolven libros, intercambian libros, van de excursión, van de salidas, imos a coñecer as casas de escritores, van autobuses cargados ao Gaiás, volvemos. Tamén teño a sensación de que aínda as bibliotecas dos centros socioculturales son espacios un pouco desconhecidos para unha gran maioría de persoas de Santiago. A veces preguntan, pero hai unha biblioteca, pode ir a estudiar? Sí, hai unha biblioteca estupenda, con unhas bibliotecarias maravillosas, con a xente moi profesional, con libros que se poden levar, traer, devolver, con clubes de lectura, con unhas dinámicas moi, moi, moi activas en torno ás bibliotecas.
Y cerramos con un apunte de deportes, al margen de lo que escuchábamos antes a Rubén Guerrero, pívot del Obradoiro, y José Luis Mateo en ese acto de entrega de alimentos al albergue de Swan 23. Hablamos de ciclismo, del club ciclista Padrones Cortizo, que ficha al asturiano Sinué Fernández. Se incorpora el equipo que dirige Marco Serrano.
Este nuevo reto lo afronto con muchas ganas, con ganas de dar lo mejor de mí y bueno, de empezarlo lo antes posible la temporada. Y cogí el Cortizo porque, bueno, la verdad es que este último año creo que ha dado un paso adelante muy importante con la estructura, nueva estructura, nuevos medios y, bueno, la verdad es que me parece que tiene muy buena pinta y sí, bueno, la oportunidad también que ofrece ahí con el acuerdo con el Burgos pues es muy interesante para poder pasar al profesionalismo y poder alcanzar el sueño que tenemos la mayoría de los que competimos. Mi objetivo es dar lo mejor que tenga de mí, brillar en las carreras más duras, las que mejor me vengan, y sobre todo eso, disfrutar de la bici y dejarlo todo en la carretera.
Pues hasta aquí el repaso a los temas del día. En nada seguimos con la actualidad. Vamos a hablar de la recogida de basuras en el casco viejo de Santiago, que mañana comienza, digamos, una nueva situación para vecinos, para comerciantes, para hosteleros y luego también otras historias de actualidad. Antes, la canción de este 11 de enero después de este consejo.
¿Tienes intolerancia alimentaria? ¿Eres celíaco o vegano? En el restaurante La Alacena de Cris podrás encontrar una gran variedad de platos, sin gluten, sin lactosa, para vegetarianos. Lo que ofrecemos es una cocina sana y equilibrada para ayudar a una buena digestión, pero sin olvidarnos de los postres. Si quieres saborear una tarta hecha con mimo, solo tienes que contactar con nosotros. La Alacena de Cris está al lado de la Clínica Gallas, muy cerca de ti. Llama al 981-935-199. Estaremos encantados de atenderte.
Radio Voz, con Alberto González.
Ajá.
Un 11 de enero de 1981 nacía la cantante británica Jamelia. Consiguió triunfar a nivel mundial en el año 2003 con este tema que suena de fondo y vamos a escuchar, el Superstar, una versión del sencillo de la cantante danesa Christine Milton. El tema estaba incluido en su segundo disco, que tuvo ventas por encima del 1,5 millones de discos de copias, llegando a ocupar el puesto número 4 en las listas británicas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. 106,1. Radio Voz Compostela. Radio Voz, con Alberto González.
Uno de los temas de actualidad del día es la recogida de basuras en el casco histórico de Santiago de Compostela. Digamos que comienza mañana ya de forma oficial, una vez que el servicio ya lleva desde verano puesto en marcha, llega la particularidad ahora al casco histórico, que se va a hacer de una forma distinta y diferente a como se venía realizando en los últimos años. Destaca la particularidad de que se van a poner, digamos, unos contenedores, unas denominadas islas, en diferentes puntos de la zona vieja durante unas determinadas horas del día, tarde-noche, y que se van a retirar. Y ahí todos los vecinos son los que van a tener que depositar, en este caso, su basura. Está con nosotros Rocío Montañés, ella es directora de área, responsable de servicios básicos y medio ambiente en el Concello de Santiago. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, se pone en marcha ya mañana, ¿no? Digamos de forma oficial, la nueva recogida de basura en el casco histórico.
Pues sí, efectivamente. Mañana comienzan a instalarse las que llamamos islas de Quita y Pon, porque son una especie de puntos limpios móviles que se instalan a partir de las 7 de la tarde, se comienzan a instalar a partir de esa hora, en 10 puntos del casco histórico, y se retirarán en el entorno de las 11:30 de la noche. Entonces, cada día se bajan, se dejan en ese periodo de tiempo, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Los vecinos y vecinas del casco histórico pueden depositar allí los residuos de las 5 fracciones y después se retiran. Y así se realiza cada día.
Todos los
días. Lo que se pretende es eliminar el bolseo que existía hasta ahora.
Entiendo.
Pero bueno, además de esa opción, también está ofreciendo la empresa Urbaser, que es la prestataria del servicio, la opción de aquellas comunidades de propietarios que lo deseen, pueden seguir manteniendo un contenedor para la recogida del resto y la recogida, el depósito de envases ligeros, que pueden pedir a la empresa Urbaser, se les entregará, pero tendrán ellos que sacarlos cada tarde noche al paso del camión y recogerlos.
Entiendo.
Tendríamos estas dos opciones.
Este mismo sistema va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, en la hostelería y comunidades de vecinos se podrían, digamos, que adherir, ¿no?, a esta forma, comunicándolo a la prestadora del servicio.
Efectivamente, sí. Se han hecho unas acciones en calle para poner en conocimiento de la ciudadanía, de las personas que viven en el casco histórico, estos dos sistemas, estas opciones, y pues cualquier comunidad que esté interesada, cualquier vecino que disponga de una casa en el casco histórico puede además solicitar estos dos contenedores, que son contenedores pequeños, pero claro, tienen la particularidad de que tienen que ser ellos los que los saquen a la vía pública los que lo retiren.
Sí. Entendemos, sacarlo entre las 7 y las 11:30,
sí,
y luego retirarlo a partir de las 11:30.
Exacto.
Bueno,
exactamente,
va a ser una recogida, digamos, de 4 horas y media para depositar, en este caso, los residuos que se generen en los domicilios. No es que a las 11:30 exacto se retiren las 11 islas,
no.
Me imagino que irá progresivo, ¿no?
Exactamente, sí, claro, sí. Sí.
Bueno, dije 11, 10 islas, ¿no? ¿Podemos decir
islas,
dónde están, Rocío? ¿Dónde van a estar ubicadas?
Sí. Actualmente tenemos ya fijadas las zonas, aunque también hay que decir que esto puede estar sujeto a variación. Si vemos que, pues, conforme avanza la temporada hacia el verano, nos interesa modificarlo por alguna razón o porque los vecinos consideran que, pues, igual están un poco alejadas de determinadas zonas, quiero decirte, son zonas que nosotros tenemos previstas de esta manera, vamos a ver cómo funciona, pero está todo sujeto a la comodidad de los vecinos, en realidad, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, inicialmente van a estar instaladas en la Plaza de San Roque, en la calle San Agustín, en la Plaza de Cervantes, en Platería, en la Travesía de Fonseca, en Salvador Parra, en la Plaza de Mazarek, en la Plaza de San Martín Pinario, en la Plaza Hospital y en la calle Carretas.
Bien.
Son las ubicaciones iniciales que tengo.
Bien, pero como dices, flexible en función de cómo vaya, digamos, marchando la experiencia, se van a poder o no se van a modificar, se pueden cambiar en este caso de zonas, porque eso, son de Quita y Pon, ¿no? Este es el sistema. De hecho, había alguna asociación de vecinos o vecinos que no les gustaba la ubicación de alguna porque hablaban, por ejemplo, de platerías, ¿no? Y en verano, con los turistas, no van a estar allí, digamos, la isla para recoger la basura y tal. Bueno, esto todo se puede, digamos que no son contenedores enterrados en el suelo del casco histórico, ¿no? Como hay en otras zonas de la ciudad, y se va a poder mover y van a estar lógicamente, digamos, apartado de la vista general, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, claro, efectivamente. Se están buscando ubicaciones donde estéticamente queden más encajadas. En cualquier caso, ya lo que comentamos, estamos sujetos a la flexibilidad necesaria para ser, para que sea un servicio cómodo, que esto es, esta es la, el objetivo, que los vecinos y vecinas del casco puedan utilizarlo cómodamente. También en cuanto al horario, vamos a empezar con este horario porque estamos ahora en temporada de invierno, pero en verano, desde las 7 de la tarde probablemente se retrase.
Ya,
es decir, como es una experiencia con la que estamos empezando, pues vamos a buscar el satisfacer a todo el mundo.
Claro.
El servicio se pueda prestar, pero buscando que los usuarios estén también cómodos con el sistema.
Bien. Entra a funcionar mañana, digamos, con estas con esta normativa, pero esa normativa es flexible y seguramente en la época de, no es lo mismo el invierno y verano, ¿no? Vamos a centrarnos en esas dos épocas del año, ¿no? En Compostela. En el mes de julio, en el mes de agosto, con mucho turista en la ciudad, las horas del día que son más largas, igual la colocación de esas islas, lo más lógico es que vaya un poquito más tarde de las 7, ¿no?
Más, un poquito más tarde, sí.
Entiendo que es flexible. Hubo charlas informativas, ¿no, Rocío? Durante, bueno, estas últimas semanas, para los vecinos, para los comerciantes, para los hosteleros. ¿Cómo habéis comprobado desde el departamento su receptividad y su opinión al respecto de esta, de este nuevo sistema de recogida?
Bueno, nosotros hemos realizado reuniones con las asociaciones, por un lado de hostelería, porque lleva un régimen distinto, y por otro lado con los vecinos. Entonces, en principio, la receptividad es buena, están expectantes, claro, para ver cómo funciona el sistema. Hemos ofrecido esa otra opción, ya te comentaba, de los contenedores individuales para aquellos portales que lo consideren más apropiado, simplemente por el hecho de no desplazarse con las bolsas en las diferentes fracciones a ese punto, aunque la distancia que se ha buscado es la que existe en el resto de la ciudad. Hay una ratio de distancia de domicilio a el punto de aportación de residuo máxima, que es de 200 metros, y es lo que estamos intentando conseguir. Entonces, en principio, estamos haciendo reuniones, se han hecho también unos sistemas de información en vía pública. Lo que ocurre es que cuando se hicieron en el casco histórico coincidieron estos días de lluvias torrenciales y bueno, mucha gente no se pudo acercar. Pero bueno, tenemos también una página web que se presentó en su día, en el verano, donde está toda la información, el teléfono de la empresa, los teléfonos del ayuntamiento. Es decir, hay un feedback continuo con vecinos, con comerciantes, con hosteleros, que queremos que se mantenga. Vamos, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia y cualquier cambio. Y, por ejemplo, con los vecinos y con los hosteleros se habló mucho también, porque este sistema ha supuesto la eliminación de la compactadora.
Que había estaban para los correos.
En caso efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que en principio estamos todos dándonos una oportunidad para que funcione todo y estemos todos satisfechos. Claro.
Ya. Cuando hay cambios, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ellos, mirar cómo es el funcionamiento e intentar, digamos, acostumbrarnos antes igual de vertir una opinión, que podría ser más cómodo o menos cómodo el que había o el que existía. Bueno, es lógicamente adecuarse al que entra en vigor, digamos, a partir de mañana. Rocío, hay particularidad en la zona vieja con la hostelería y con el comercio, ¿no? Con el pequeño comercio.
Sí.
¿Cómo va a ser en estos dos sectores la recogida?
Bien, en el caso del pequeño comercio, pues ellos pueden utilizar las islas de Quita y Pon, salvo en el tema del papel y cartón, que además de poder utilizarlas, obviamente, ellos tienen una recogida especial puerta a puerta también, que se les realiza por parte de la empresa que presta el servicio, que es Coregal. Coregal ya ha hecho visitas individuales con los comerciantes y a partir de las 8:30 de la tarde se empieza a hacer la recogida en los locales comerciales del casco histórico. Y con hostelería también estamos en conversaciones con las asociaciones que representan a los negocios de hostelería, y ahí se les hace también una recogida puerta a puerta de las fracciones de envases, de papel y cartón, de resto y de materia orgánica. Y en este caso el concejo les entrega unos colectores para incluir dentro del local, y se les hace esa recogida a ellos específica en los horarios que se han pactado con ellos.
¿Cuáles son esos horarios?
Pues también...
Que son flexibles, ¿no? Entre invierno y verano,
sí,
por decirlo
de alguna forma. Efectivamente, hemos hablado con ellos, vamos a empezar con la recogida, que como se hace diariamente, será envase ligero a las 5 de la tarde, una vez que terminan el servicio de cocina.
De comidas, ¿no?
Salvo que, bueno, pues ellos consideren mejor otro horario. Es decir, Nosotros estamos abiertos en cuanto a los horarios, a cómo les venga a ellos mejor, porque claro, tienen el servicio de cocina, el servicio de cenas, y lo que tampoco podemos es, en la zona del casco histórico, circular todos los camiones a la vez. Entonces tenemos que separar esos horarios de recogida. Entonces nosotros hemos planteado inicialmente en base ligero a las 5 de la tarde, vamos a ver cómo funciona, cómo les parece a ellos. Esto lo hemos hablado inicialmente con los representantes de sus asociaciones, pero vamos a empezar con la experiencia a ver cómo funciona. A las 8:30, como ya comentaba, también para la hostelería se hace la recogida de papel y cartón, y luego la recogida de la materia orgánica y el resto de los residuos se hace a partir de las 11:30 de la noche, cuando terminan el servicio de cenas. Entonces, los horarios que inicialmente hemos previsto, y también vamos a ver cómo funciona, y sobre la marcha pues vamos dando respuesta.
Obviamente, se puede ir en este caso modificando. ¿Podrían utilizar ellos esas islas en determinado momento? ¿O eso queda exclusivamente, digamos, solo para los vecinos? Y que se tienen que adecuar a esta recogida, digamos, puerta a puerta.
Claro, ellos en principio tienen esta recogida que es más específica para ellos, puerta a puerta, porque claro, el nivel de materia orgánica, por ejemplo, que ellos generan, no es la que genera un domicilio.
Sí, está claro.
Entonces, para ellos va a ser más cómodo este sistema que acudir a la isla. También el nivel de envases que generan no es el mismo. Es decir, las islas están pensadas para la recogida de residuo domiciliario.
Bien. Bien, dicho queda. Y otra cuestión que quería, ¿cómo van a ser los vehículos, Rocío, que depositen las islas y luego las recojan, o que haga, digamos, la recogida del servicio a hostelería? Entiendo que van a ser vehículos, digamos, un poquito, no sé si más pequeños, adaptados para el casco histórico,